Nos vamos con, inclusive, primicia, documento que ha llegado al Consejo Nacional Electoral en las últimas horas con el reporte coronel. Daniel.
Buenos días, Julio. Evidentemente esto es algo que se está moviendo a unas velocidades que uno no puede sospechar viéndolo desde afuera. Este es el reporte coronel de hoy. Hoy, a la 1:00 p.m, el Consejo Nacional Electoral está citado a sesionar. Y el primer tema del orden del día será la posible participación del candidato Iván Cepeda en la consulta de la izquierda que se iba a llamar Pacto Amplio y ahora se llama Frente por la Vida, entre otras cosas, para despetrizarla y permitirle a otros sectores, incluyendo el exministro Juan Fernando Cristo, participar en ella. La discusión del Consejo Nacional Electoral consiste en establecer si, de acuerdo con las normas electorales, Iván Cepeda, quien lidera con bastante ventaja las últimas encuestas, puede o no participar en la consulta de marzo. Para algunos, Cepeda ganó la consulta interna del Pacto Histórico, que obtuvo más de 2.700.000 votos, y en la que fue segunda la exministra Carolina Corcho. Para otros, esa, la del pacto, ya era una consulta interpartidista, y por lo tanto, Iván Cepeda no podrá participar en una segunda consulta interpartidista porque el artículo 107 de la Constitución establece, abro comillas, quien participe en las consultas de un partido o movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral, cierra comillas. Para los partidarios de Iván Cepeda, esa es una interpretación tramposa de la Constitución y la ley. El candidato anunció en Cúcuta que si el Consejo Nacional Electoral se manifiesta en contra de su participación, acudirá a la acción de tutela para hacer valer sus derechos y los de las millones de personas que lo respaldaron. El ambiente en el Consejo Nacional Electoral no podría estar más caldeado, pero parece inclinarse inicialmente en contra de la participación de Cepeda. Dos fuentes internas del Consejo Nacional Electoral le dijeron al reporte que las fuerzas están 7-2 en contra de Cepeda, pero también dijeron que en el curso de la discusión eso puede variar. Las dos magistradas, las únicas dos magistradas que estarían a favor de la participación de Cepeda son Alba Lucía Velázquez Hernández, integrante del Polo Democrático, y la magistrada Fabiola Márquez Grisales del Pacto Histórico. Esta última magistrada, Fabiola Márquez, será la ponente del caso para resolver la participación de Iván Cepeda después de que la pregunta fuera elevada al Tribunal Electoral por el registrador, el procurador y el contralor. Y aquí hay otra controversia. El Consejo Nacional Electoral no tiene funciones de consulta. Eso solo está establecido en la Constitución para la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Entonces, algunos magistrados pensaban que no se podía manifestar si no existía demanda o solicitud ciudadana. Pues bien, esa es la noticia de última hora. Pasada las 9:00 p.m, a las 9:13 p.m, dos abogados, los doctores Martín Emilio Cardona Mendoza y Juan Esteban Galeano Sánchez, hicieron llegar un correo electrónico al presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Cristian Ricardo Quirós, pidiéndole la revocatoria de la inscripción de Iván Cepeda en esta consulta, diciendo que contraría la Constitución y la ley electoral. Los argumentos están en una comunicación de 7 páginas que ustedes pueden ver a partir de este momento en la página de 6AMW. Y es que, aunque las encuestas le dan a Cepeda una amplísima ventaja en la consulta, participar en ella es muy importante porque validaría su liderazgo popular sobre una coalición ampliada. Dicho de otra manera, sin tanto perendengue, las consultas se han vuelto la cuota inicial de la presidencia y llegar a la primera vuelta sin participar en ellas puede salir muy costoso políticamente. Por esa misma razón, hoy se reunirán Sergio Fajardo y Claudia López. Fajardo había dicho que no iría a ninguna consulta sino directamente a primera vuelta, pero las últimas encuestas muestran de manera clara que hay espacio para una tercera consulta con votación importante, sobre todo considerando que todos los votantes recibirán el tarjetón único de consulta. Antes había que pedir el tarjetón indicando el partido por el que se quería participar en cada mesa. Ese cambio, para resguardar el secreto del voto, aumenta sustancialmente el potencial de votantes por las consultas. Se estima que más de 20 millones de colombianos votarán en las parlamentarias. Si la mitad de ellos, 10 millones, participaran en una consulta, entregarían un mensaje político que no se podría ignorar. La consulta de la derecha se uribizó con la entrada de Paloma Valencia, y la de la izquierda significaría poco si el tarjetón no incluye Iván Cepeda. Así las cosas, hay una oportunidad clara para una eventual consulta de centro. O mejor dicho, para otra consulta de centro o de lo que sea. Porque algunas personas cercanas a la causa de Abelardo de la Espriella ven con preocupación que la consulta de la centro-derecha entregue una Paloma Valencia fortalecida y con votación probada. Por eso, en las últimas horas se ha empezado a ventilar la posibilidad de armar otra consulta de derecha en la que participarían al menos el abogado de la Espriella y el candidato Santiago Botero, a quien algunos llaman Balín por su postura en materia de seguridad y quien obtuvo más de 1 millón de firmas para su inscripción. La presencia de Abelardo de la Espriella en el tarjetón de consulta resultaría bastante atractiva para muchos militantes del Centro Democrático del Partido de Uribe y dividiría la votación de Paloma, sobre todo después de la invitación a la indisciplina que formula la carta de José Félix Laforí, señora e hijo. La ausencia de Cepeda haría hasta cierto punto irrelevante la consulta de la izquierda, que tendría que ser reemplazada por un acuerdo político. La aparición de Fajardo le daría un impulso a su candidatura, a la que muchos observadores consideraban desahuciada hasta hace unos pocos días. Muchas cosas pueden cambiar después de las consultas de marzo. Hay un bonus track. Luis Fernando Acosta Osío, el amigo del senador Eduardo Pulgar, condenado por intentar sobornar a un juez, ha dilatado por más de 5 años su proceso por los mismos hechos relacionados con el control multimillonario de la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano de Barranquilla. Con excusas médicas y de otro tipo, Acosta Osío venía acercándose al vencimiento de términos por prescripción de la acción penal. Ayer, la juez que adelanta el caso le imputó cargos como determinador de los probables delitos de cohecho, es decir, soborno, y tráfico de influencias. También declaró en contumacia a Luis Fernando Acosta Osío por sus intentos de dilatar el proceso. Esto quiere decir que el caso seguirá avanzando aunque él no se presente. Adicionalmente, la Fiscalía investigará a los médicos que han expedido las excusas como presuntos responsables del delito de fraude procesal. Este fue el reporte, coronel, de hoy. Muchas gracias.